Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Gente, es viernes, es 11 de agosto y empieza el puente de la Asunción. Bueno, si el 15 de agosto se produce la mayor concentración de fiestas en los pueblos de España, pues este fin de semana largo, que empezamos esta tarde de viernes, es desde luego el de mayor concentración de desplazamientos por carretera de todo el verano. 8,5 millones de vehículos van a circular desde hoy y hasta el martes. Y claro, cada vez que sucede algo similar, pues volvemos al tema inevitable del precio de la gasolina.
Pues hay un precio internacional del gasóleo o de la gasolina. Y en los contratos, pues partimos de ese precio. Luego hay una cantidad que es la que pone ese operador, que está ahí, tiene que cubrir sus gastos más lo que pretenda ganar en esa venta de producto. A eso se suman los impuestos especiales y nosotros compramos ese precio, y si yo necesito 10 céntimos para pagar a mis empleados, para pagar los costes de explotación y también para intentar ganar un céntimo o dos por litro, pues es lo que le voy a sumar al precio.
Es Víctor García, secretario general de la Agrupación de Vendedores de Carburantes. Y sí, es verdad, nos lo explican una y mil veces, pero lo que seguimos sin entender es por qué estas subidas, ¿verdad?, siempre nos pillan cuando todos nos vamos de viaje, cuando sí o sí tienes que llenar el depósito del coche. El diésel registra su precio más alto desde el mes de marzo, hoy precisamente, y la gasolina se encuentra casi un 2% más cara que la semana pasada. Bueno, precisamente esta escalada de los carburantes ha sido una de las razones por las que tampoco nos da alegrías el IPC. Hemos conocido hoy el índice de precios al consumo definitivo del mes de julio. Los precios han subido un 2,3%, son dos décimas más que en junio, pero es que la inflación subyacente ha seguido subiendo también y ha escalado hasta el 6,2%, y esta sí que es una muy mala noticia. Peor noticia aún es que, además de las gasolinas, el otro factor que ha contribuido a la subida del IPC sea el precio de los alimentos. Y es que no hay quien pare la subida de la cesta de la compra, y hoy cuesta de media un 10,8% más que el año pasado por estas fechas. Bueno, te vamos a explicar a lo largo de la tarde qué alimentos son los que más suben y por qué. Y claro, tú dirás, bueno, pero entre tanta noticia económica regular tirando a mala, ¿no hay una buena noticia hoy? Sí, hombre, ¿cómo no va a haber una buena noticia? Yo creo que la mejor es que empieza tiempo de juego, que vuelven por fin Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de Deportes COPE, porque hoy, sí, hoy, a 11 de agosto empieza la liga más temprana. Es verdad que en plena ola de calor, y por cierto con un Sevilla-Valencia, que vale, sí ha sido retrasado a las 10 de la noche, pero ojo, temperatura prevista en Sevilla a las 10 de la noche, 35 grados, que hay que jugar al fútbol con esta temperatura. Bueno, a partir de las 5:30 aquí, en la tarde, Paco González va a calentar motores con nosotros para este primer tiempo de juego de la temporada, que comienza ya pues a las 7 de la tarde, y el primer partido será el Almería-Rayo Vallecano a las 7:30. Por cierto, importante, hablando de fútbol, la selección española femenina ha hecho historia esta madrugada, Ha vencido a Países Bajos por 2-1 y disputará las semifinales del Mundial. Lo dicho, esto es un hito histórico, que si no te levantaste, ¿por qué no eran horas a las 3 de la madrugada para escuchar en directo el partido? Puedes, siempre que quieras, volver a escuchar esa emocionante narración de nuestros compañeros de deportes a través de la web en cope.es. Bueno, aparte de estas cuestiones, pues te recuerdo que sí, que como te digo, comienza este largo puente justo en el Ecuador de agosto, por lo que las carreteras españolas desde luego van a ser unas carreteras llenas de coches, muy transitadas. Ya hay retenciones en las salidas de las principales ciudades y en carreteras de Levante. Se esperan, como digo, 8,5 millones de desplazamientos desde hoy y hasta el martes. Así que es muy importante que vayamos a la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora. Álvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos alcances. En Albacete, la A31 en La Gineta, dirección Alicante, y en Valencia, de entrada por la A3 en Chiva. Circulación lenta en Madrid, de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyomolinos y la A6 en Las Rozas y en Torrelodones. Complicaciones en Cuenca, la A3 en Saelices hacia Madrid. Tráfico irregular en Barcelona, de salida por la C32 en Premia de Mar. Dificultades en Andalucía, en Málaga, en la A7 en Fuengirola hacia Torrelodones. Torremolinos y en Cádiz el A7 los barrios dirección Algeciras y tráfico en aumento en Vizcaya, en la 8 en Ortuella sentido Cantabria. Por último, queremos pedirles que tengan atención porque acaba de empezar la operación especial por el puente de 15 de agosto, por lo que les recomendamos que consulte la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Y la tercera ola de calor que ha azotado la península este año finaliza este viernes tras dejar máximas que han rozado los 47 grados en Valencia y noches en las que ha sido desde luego muy difícil conciliar el sueño en muchos puntos del país con mínimas, ojo, incluso de 35 grados. El calor intenso se traslada ahora a Canarias. Eva Revenga.
Sí, porque llega al archipiélago una masa de aire de origen sahariano muy cálida y seca que va a dar lugar a un episodio de calima intenso, por lo que las temperaturas podrían marcar hasta 35 grados de madrugada y más de 40 durante el día. En el resto, mañana ya no tenemos ninguna alerta roja, aunque están en naranja el sur de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, y en amarilla el centro peninsular, Aragón y el Pirineo catalán. Y el domingo van a desaparecer casi todas las alertas y no llegaremos a los 40 grados en ningún punto de España. El lunes y el martes no sufriremos cambios, seguiremos sin alertas y con temperaturas propias del mes de agosto.
Y Daniel Sancho continúa en el módulo de aislamiento de la cárcel tailandesa de Koh Samui, donde deberá pasar al menos 10 días por control COVID. La policía aún no ha podido encontrar todas las partes del cuerpo de Edwin Arrieta, el colombiano al que Sancho ha reconocido haber asesinado y descuartizado. En declaraciones a COPE, el portavoz de la familia, Ramón Chipirras, nos asegura que su objetivo es traerlo a España e investigar si hay alguien más involucrado. Además, ha pedido a los medios coherencia.
La familia lo que nos está pidiendo es un poco de coherencia, un poco de tranquilidad, que se deje de hablar sin saber exactamente de las cosas y que una vez que tengamos nosotros las situaciones judiciales y policiales y las tengamos vistas, informaros a todos los medios de comunicación.
Y día especial en el deporte español, vuelve el fútbol a primera y segunda división. Cristina Bejarano.
Sí, Pilar, en un día cargado de noticias. La primera es que ha hablado Carlo Ancelotti en la previa al partido de mañana en San Mamés y ha tratado el tema del posible sustituto de Courtois tras su grave lesión de ayer.
La confianza es total en Lunin. Entonces, si los próximos días pensamos de meter un portero más en la plantilla, titular... Como he dicho, tenemos la confianza en Lunin, seguimos con Lunin.
Si hubiese que fichar un portero, finalmente os decidís por un portero, ¿qué perfil tendría que tener ese portero para ti?
Que pare con la mano. O los pies, mejor tener un delantero. Que acierte.
Bueno, además el técnico italiano ha dicho en relación a la posibilidad de Mbappé que no le hace falta un 9 al Real Madrid y de hecho el que ha hablado también sobre Mbappé ha sido Luis Enrique antes de su debut como entrenador del PSG. El técnico asturiano ha dicho que el club y Kylian ya solucionaron en el pasado una situación similar a la que viven ahora y que espera que puedan volver a hacerlo porque nadie está por encima del club. Y por último, ya saben que esta tarde comienza la Liga 23-24 a las 7 y media, Almería-Rayo, y a las 10 de la noche Sevilla-Valencia. Te lo contamos todo en tiempo de juego con Paco González y todo el equipo desde las 7 de la tarde.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Gracia se metió en el agua en una playa con bandera amarilla. Bueno, de eso que sueles pensar, bueno, tampoco creo que sea para tanto, es verdad que hay bandera amarilla, pero aparentemente el mar no está tan mal, ¿no? Y esa confianza de que no le podía pasar nada la puso en riesgo.
Cuando me cansé e intenté salir, era casi imposible. Y dices, te dejas llevar por las olas, pero tenían tanta fuerza que yo sentía hasta que me arrastraban hacia adentro. Entonces decidí meterme por debajo y decir, vale, voy nadando por abajo. No tenía casi nada de fuerza ya. Empecé como a dar vueltas de campana y parte ya que es que ni me acuerdo. Se ve que me faltaba el aire, intenté salir a la superficie, era incapaz de salir. Y cuando ya conseguí salir, es que ya no sabía ni dónde estaba. O sea, una sensación horrible.
Pues sí, no me extraña, ¿eh? Qué angustia. Silvia lo pasó incluso peor. Hace unos años, en el Cantábrico, se estrenaba con su tabla de surf y se enfrentó a una ola que no pensaba que sería tan grande.
Estaba remando con los brazos hacia la ola y cuando me iba a levantar de la tabla, la ola me empezó a revolcar para adentro. Yo ya no podía salir, que me di con la tabla en la cabeza, que me dolió mucho. Yo me acuerdo de estar debajo de la ola revolcándome, no poder salir y además sentir como un pitido en los oídos y ahí ya me quedé inconsciente. Cuando ya me desperté, me encontré en la playa, en plan en la arena. Estaba mi profesor, que yo creo que fue el que me salvó. Me llevaron al hospital.
Fíjate qué situación lo que han vivido Gracia y Silvia, posiblemente como otras muchas personas que conoces o incluso tú mismo, ¿no? Y bueno, y Gracia y Silvia, como vemos, tuvieron suerte, pero muchas personas no la tienen. Este año, ojo, se han producido un 13% más de ahogamientos que en el 2022. Hasta el mes de julio, 249 personas han perdido la vida en España en playas, ríos, lagos, piscinas. Se trata de los peores 7 meses desde el año 2018. Vamos a analizar enseguida, ¿no?, las causas de este incremento, si es que hay una causa común que podemos analizar o a qué se puede deber, ¿no?, este incremento. Pero fíjate, hay un dato ya de entrada que te voy a reseñar, y es que la mayoría de nosotros, y esto es interesante, no sabría identificar cuando alguien se está ahogando. Es decir, tú puedes estar a lo mejor en una playa, incluso cerca de la orilla o en una piscina, y piensas que la persona que está ahogando probablemente tiene que gritar o hacer aspavientos. Vamos a comprobar que no siempre es así. Por eso muchas veces no lo detectamos, ¿no? Y no podemos ni siquiera echar una mano. Luego veremos también cuándo es conveniente echar una mano o no, o quién debe hacerlo y quién no. Pero antes voy a saludar, como siempre, al escritor y columnista Daniel Gascón. Él pone también su reflexión y su mirada aquí en la tarde sobre los temas de actualidad. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? No sé si eres buen nadador o no. Cuéntanos.
Bueno, yo me defiendo, digamos, pero luego mucha gente que nada muy bien y que nada mejor que yo, sabes que es mejor saber nadar, pero que a veces los que tienen los accidentes es gente que tiene mucha experiencia y que sabe nadar. O sea, que creo que sobre todo el mar, por ejemplo, pues es muy fuerte y hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Entonces, más que saber nadar, que lo intento y me defiendo, así que intento ser prudente, ¿no? Como también, por ejemplo, en los ríos, ¿no? Que son muy divertidos, pero que son lugares que pueden ser también traicioneros, ¿no? Y luego yo creo que lo que a casi todos nos pasa, ¿no? Lo que más miedo te da es sobre todo con los niños, ¿no? Que de momento, claro, pues que pierdas la vigilancia y que pase algo y que sobre todo eso que contabas, ¿no? Que no te des cuenta y cuando reacciones sea demasiado tarde.
Pues sí, efectivamente, como tú dices, lo más importante seguro es ser prudente. Es cierto que hay gente que nada muy bien también tiene problemas, quizá por ese exceso de confianza, ¿no? Bueno, vamos a analizar estas cuestiones, como decíamos, y también porque muchas veces no somos capaces de detectar que alguien está en dificultades. Y como decías tú, Daniel, en el caso de los niños esto es además muy tremendo, ¿no?, para sus acompañantes. Voy a saludar a José Luis, José Luis Hernández Oliva, es responsable del servicio de salvamento en el municipio de Guardamar del Segura. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A cuántas personas has tenido que rescatar tú a lo largo de los años? ¿Las cuentas?
No, no las cuento porque son muchísimas ya, pero también tengo que decir que es porque yo ya soy muy veterano. Creo que soy de las personas más veteranas que hay. Y entonces llevo muchos años, entonces te podría decir un cálculo, pero 80, 90 personas que hayamos podido hacer el rescate es casi seguro que sí.
Y José Luis, entiendo que una vez rescatadas, bueno, siempre le haréis alguna pregunta. ¿Tú te atreverías a dar una causa de por qué esas personas llegaron a esa situación crítica, ¿no?, de tener que ser rescatadas? ¿Qué hicieron mal? ¿No siempre es culpa de la persona o sí, de la imprudencia? ¿Qué dirías tú así de entrada?
Te diría de entrada que, como tú bien dices, hay dos patrones completamente distintos. Hay un patrón que es la persona negligente, la persona que no hace caso, la persona que ve una bandera roja y se cree por encima del bien y del mal, ¿no?, y que se introduce en el agua aún sabiendo que está indicado que es peligroso y que tiene un alto riesgo. Pero la mayoría, tengo que decir, que se corresponde a accidentes. No podemos achacar a que todo el mundo al que le hacemos un rescate es porque no sabe ha desobedecido, ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro para que lo entendáis todos y todas, ¿no? Una persona, vamos a poner una persona mayor de avanzada edad, que ya le cuesta caminar por la arena, se introduce en el agua en una zona muy, muy tranquila y está en una zona cómoda, confortable, y da dos pasitos más adelante y de repente entra en un socavón o en un hoyo donde deja de hacer pie. Esa persona, aun estando a 40, 50 metros de la orilla, se pone en riesgo porque y le cuesta mucho mantenerse a flote en esa situación. Entonces, muchas veces, como antes tú decías, pensamos que la persona que pide ayuda nos va a agitar los brazos, nos va a chillar, socorrista, aquí necesito ayuda, y eso es totalmente incierto, ¿no? Y hay muchos casos que son por simples accidentes, ¿no? Por descuidos.
Comprendo. Voy a saludar también a Miguel Ángel Sánchez Arrocha, es técnico de socorro de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Claro, intentamos llegar un poco al fondo de por qué se está produciendo, porque este año además está aumentando tanto el número de personas ahogadas, que es una cifra tremenda. Podría ser también, es cierto, que haya más gente, ¿no?, que se está acercando a playas, a ríos, la temperatura es más alta, pues más gente que quiera. Es decir, si hablamos de estadísticas, pues a lo mejor un mayor número de personas este año han acudido a lo mejor a las playas, ríos y lagos españoles, pero no sé si hay otras condiciones o condiciones de la mar que vosotros hayáis notado y que pueden provocar un aumento de casos en un momento determinado, Miguel Ángel.
Bueno, hay que incluso está comentando la opción de que hasta el cambio climático puede haber afectado determinadas, orografía, morfología de la propia playa. Evidentemente estamos en ese pleno cambio, hay que analizarlo, ¿vale? Tampoco tenemos datos así estadísticos claramente identificados de que pueda venir por ahí. Pero lo comentabas antes, el verano no es que haya llegado antes, quizás este año es que prácticamente solo hemos tenido una estación, que es el verano. Eso ha provocado que también muchas personas visiten la playa y otras zonas de baño sin la vigilancia de los equipos de salvamento, porque como norma general se activan en el periodo estival a partir del mes de julio. Hay excepciones, como puede ser Canarias o zonas del Levante o Andalucía, donde sí hay un turismo prácticamente todo el año. Pero esos factores también de temperatura elevada provoca que muchas personas puedan ir. La finalización, entre comillado, de la presencia del COVID, que años atrás nos tuvo una restricción bastante significativa de llegar a las playas, y cuando se llegaba había un ordenamiento por parte de los ayuntamientos muy definido para evitar ese contacto, pues ya este año 2023 no tenemos ningún tipo de restricción. Entonces, bueno, hay que esperar también a que finalice la temporada. Sin duda las cifras son preocupantes, sin duda alguna, hay que estar muy, muy atento, que nadie baje la guardia, pero hay que esperar a final de temporada también para hacer un análisis ya completo de las posibles causas que han generado que esta cifra tan elevada de personas ahogadas y que salen cifras de ahogamiento, pero muchas personas que sufren accidentes, que pueden quedar con secuelas, que no se contabilizan dentro de las personas que fallecen, pero que evidentemente van a tener el resto de su vida una marca que le puede, marcar, y perdón que vuelva a repetir, el resto de su día a día, ¿verdad?, por posibles secuelas.
Comprendo. José Luis, tú eres responsable, como decimos, de salvamento en el municipio de Guardamar del Segura. Aquí hay algunas de las playas que en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, tienen bandera roja. Bueno, que como tú dices, has tenido que rescatar a muchas personas. Decías, bueno, hay una parte de accidente, hay una parte clara de negligencia. No sé cuáles han sido algunos de los últimos que recuerdas y sobre todo algunos de los que te han marcado más, José Luis.
Bueno, yo tengo la mala experiencia, ¿no? Yo hoy, a día de hoy, soy socorrista, porque sabemos que esto es una profesión que empieza normalmente, pues, cuando somos jóvenes, estamos estudiando, vamos a ir a la universidad, ese periodo estival, que queremos coger un poquillo de dinero para pasar el resto del año. Y lo raro es que alguien aguante 30 años más, ¿no?, siendo socorrista, de la edad que tenía pensada. Pero sí que es verdad que yo el primer rescate que tuve fue el que más me ha marcado en mi vida. De hecho, soy socorrista por ese rescate, lo tengo claro, porque se trataba de una pareja de niños de 4 o 5 años en una zona donde no teníamos vigilancia, donde se pasaba con un quad haciendo una vigilancia un poco dinámica, y donde cuando me avisaron de que los dos niños estaban en riesgo en un canal de corriente, era como, bueno, pues vamos a ver lo que podemos hacer, sabiendo que era de la primera vez que iba a entrar al agua a rescatar a alguien, ¿no? Entonces, un rescate muy complicado, muy difícil al estar solo, y con el trágico desenlace de que al final la niña falleció, el niño lo pudimos recuperar, pero una vez que llegas a la orilla, que ya todo eso ha pasado, te vas dando cuenta del drama, ¿no?, que se genera posteriori, porque después la familia era de Madrid, los padres estaban aún trabajando en Madrid, estos niños habían llegado con los abuelos aquí a disfrutar de unos días mientras los padres terminaban de trabajar. Entonces, todo eso creo que aún forma parte de todo eso que te marca, no tanto, porque al final te das cuenta de que no es que haya fallecido una niña, es que al final ha roto una familia por completo. Esa abuela la tuvimos que atender de urgencia porque perdió el conocimiento, tuvo que ser trasladada también de urgencia. Entonces, creo que ese ha sido el rescate que más me ha marcado, ¿no?
No me extraña, qué horror. Qué horror. José Luis, decía Daniel, ¿no? Él además es padre de tres hijos. Claro, los niños, con los niños es que jamás se puede perder de vista un niño, ¿no? Cuando está cerca del agua. Es que son instantes y cuando te quieres dar cuenta puede haberse metido en una situación complicada, ¿no?
Sí, pero voy más allá. Es que nosotros somos el ejemplo de lo que enseñamos a nuestros hijos. Somos un espejo para ellos. El día que yo con bandera roja digo, bueno, voy a meterme un poquito, yo le estoy diciendo a mi hijo que se puede meter un poquito también con bandera roja, que esto está bien, que no está mal. Entonces, claro, a lo mejor una persona adulta con un agua por la rodilla o un poquito más, pues está en una zona confortable. Pero un niño está en una zona totalmente de riesgo. Y después hay que tener en cuenta, yo me considero un nadador muy experimentado, ¿no? Hago natación, como decíamos, ¿no? Pero yo ahora mismo, si cogiera a un niño con la mano derecha y solo tuviera la mano izquierda para intentar sacarle de ese canal, seguramente no podría hacer ese rescate. Si no tengo algún elemento de flotación, como nosotros tenemos el material de rescate, cogiendo a una persona de una mano, con un brazo solo, no sabemos nadar. Y eso es lo que a veces no piensan los padres, ¿no? Que si mi hijo se va un poquito adentro, bueno, pues voy y lo cojo. Sí, pero si tú vas y coges a tu hijo, vamos a pensar, yo voy a mi hijo, lo cojo en brazos, ¿y cómo salgo? ¿Con qué nado? ¿No? Eso es lo que no nos planteamos y que después pues, genera que cuando hay un rescate de un niño, nosotros siempre tenemos aquí un rescate de un niño y de un adulto. O sea, porque es el padre o la madre que ha intentado sacarle y que están los dos en situación de riesgo.
Claro, esto nos lleva a otra parte fundamental de toda esta cuestión. Cuando alguien está en dificultades realmente, hombre, si no hay un socorrista, pues entiendo que hay que echar una mano como sea. Pero si no, ¿debemos ir al rescate o no debemos ir al rescate? ¿Debemos avisar al socorrista? Entiendo que es una playa en la que hay un servicio de vigilancia. ¿Cómo debemos actuar? Porque como tú bien dices, en muchas ocasiones la buena voluntad de querer ayudar a alguien luego supone para los servicios de rescate un problema añadido. ¿Y cuántos casos tenemos que contar, ¿no?, también en la radio y en prensa y en todas partes de esa persona que se ahogó por ir a rescatar a otra? ¿Cómo hay que actuar, José Luis?
Sí, de hecho, casos que hemos tenido este mismo año donde han fallecido tres personas en una corriente de resaca, está claro que ha sido porque alguien ha ido a rescatar a una persona que se encontraba en dificultades. Y de esos casos son la mayoría de los que tenemos cuando no hay vigilancia. Suelen ser fallecimientos donde fallecen más de una persona, precisamente por esto. Y tú lo has dicho, tenemos que ayudar como sea, pero a veces ese como sea tiene que ser solo una llamada a los servicios de emergencia y no hacer nada más. Nosotros no podemos enfrentarnos nunca a una persona que esté peleando por su vida, afrontarla directamente. No podemos ir, por muy buenos nadadores que seamos, sé que alguien lo estará oyendo y estará diciendo, hombre, yo veo que hay una señora que se está ahogando y yo me meto como lo que haga falta. Pues error por completo, porque esa persona lo único ya no ve, ya no oye, simplemente solo intenta sobrevivir y solamente intenta respirar. Y cualquier cosa que le acercamos a su alcance va a ser una tabla de flotación para ellos donde nos van a intentar sumergir para poder respirar. Y entonces, afrontarlo sin ningún tipo de material es totalmente inapropiado. O sea, nosotros tenemos que intentar llamar a los servicios de emergencia o llamar al 112 en ese momento y después, como tú decías, hacer lo que pueda, pero dentro de mis posibilidades. Que esa playa tiene un aro salvavidas, vamos a lanzarlo. Que vemos alguna nevera de playa, que vemos que es una zona que no es muy profunda, me puedo acercar, alargar un palo de sombrilla, alargar lo que tenga a mano, pero nunca vamos a intentar enfrentarnos a una persona que esté peleando por su vida sin material, porque el desenlace seguramente sea casi siempre trágico para nosotros.
Miguel Ángel, tenemos escuchando también a Miguel Ángel Sánchez Arocha, que es técnico de socorro de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja, que también, lógicamente, pues ha vivido situaciones, entiendo que complicadas. Tú nos decías un día también, hablando contigo, la importancia de respetar los colores de las banderas y que aunque fuera bandera verde, aún así, debíamos tener siempre prudencia con el agua, con el mar, ¿no?
Sí, es verdad, porque muchas veces ya relacionamos, por supuesto que vemos bandera verde y ya pensamos que se van todos los peligros o riesgos de la playa. Y para nada, o sea, de hecho ya lo comentamos la otra vez, ¿verdad? Ese no es nuestro medio. Evidentemente, cuando entramos a una playa y lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, mirar las banderas, decir, bueno, está color verde, perfecto, pero cuidado, lo hablaba antes también José Luis, tanto las personas muy adultas o los peques, cuidado cuando están dentro de la mina, o cualquier persona, pero el hecho de que sea bandera verde no significa de que para todas las personas no es el mismo riesgo, evidentemente. Entonces, tener muy claro esos códigos de colores, siempre insistir en que cuando no tenemos claro por qué hay otro color que no sea el verde, cuál es el riesgo que hay ahí que yo no estoy viendo, porque lo mismo estoy viendo el mar perfectamente como un plato que nos gusta decir, y resulta que hay otros riesgos que no tenemos claro, una corriente de resaca que hemos identificado y está ahí marcada por esa bandera. Entonces, siempre decimos, el socorrista, el equipo de salvamento, por socorristas acuáticos, personal sanitario, personal de ambulancia, en fin, son de nuestro equipo, hablemos con ellos. A veces ves a familias cuando llegan a una playa que lo primero que hacen es ubicarse, evidentemente, y acercarse al puesto de socorro, al puesto, digamos, de primeros auxilios o de asistencia sanitaria más próximo, o una torre de vigilancia para entrevistarse con esa persona que está ahí al servicio de las personas que están disfrutando de ese entorno y preguntar, oye, veo una bandera amarilla, oye, ¿me puedes describir si hay algún tipo de corriente de resaca? O alguna son detalles que quizás nos daría algunos hasta vergüenza preguntar, pero que quizás el resto del día, que siempre nos encanta esa noche después contar esa historia de qué bien estaba la playa, pues poderla contar con muy buen sabor de boca al margen de lo que estemos cenando, sino poder contar anécdotas pero positivas. Importante comunicar, hablar con los equipos socorristas, hacer caso por favor al color de las banderas y después, como siempre decimos, en la seguridad de la playa, como en cualquier accidente, no solo interviene un factor, son varias entidades, varias administraciones, varias acciones las que van a repercutir positiva o negativamente a razón de cómo se estén haciendo las cosas para dar esa cobertura de seguridad, porque con poner socorristas no nos sirve, hay que hacer algo más y la población tiene mucho que decir actuando de manera segura y muy prudente dentro de lo que es el entorno de la playa.
Sí, sí, y luego el resto, saber también lo que tenemos que hacer, como decía José Luis, si encontramos a una persona en dificultades. Eso, José Luis, si somos capaces de detectar que una persona está en dificultades, porque también lo comentábamos, creemos que esto es como en las películas, ¿no? Siempre alguien hace aspavientos o grita tal, y no siempre es así. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber que alguien a lo mejor se está ahogando y no nos estamos dando cuenta? Y luego avisar, obviamente, al socorrista o al 112.
Ya no es que no siempre sea así, es que te diría que nunca es así. O sea, yo aquí, esta playa se caracteriza porque hacemos muchísimos rescates y tenemos muchas situaciones de riesgo y al final no hemos visto a nadie que nos llame pidiendo ayuda nunca y que nos grite socorrista, ayúdame, agitando los brazos arriba. Porque normalmente las personas que tienen dificultades, que son las que al final tienen un riesgo de ahogamiento, suelen ser personas que presentan algún tipo de dificultad con el agua. Al final no nos engañamos, un nadador experto, bueno, le puede dar un mareo, puede tener cualquier contraindicación en el agua, pero no suelen ser los patrones de comportamiento que al final se ahogan, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones de comportamiento? Personas mayores, niños, personas sobre todo que no saben nadar, ¿no? Personas que no saben nadar, que están en una zona cómoda de agua, de repente se ven arrastradas y están en una zona donde ya no hacen pie. Esa persona, en el momento que ve que ya no está segura, que ya no intenta, empieza a ponerse nerviosa. Latido del corazón empieza a dispararse. Cada vez le entra más ansiedad porque quiere salir hacia afuera, pero su único objetivo en ese momento es respirar. Ve que se está hundiendo, quiere tirar la cabeza hacia atrás, coger todo el aire que pueda y usar sus brazos y sus piernas para, digamos, con movimientos ondulatorios, ¿no?, mantenerse a flote. Lo que siempre hemos dicho, ¿no?, que nadar a lo perrito pues sería un poco mantenerse arriba del agua simplemente para poder coger aire, porque sabe que en el momento que deje de hacer ese movimiento se va a hundir. Entonces no tiene fuerza, porque una vez que levantara los brazos iría al fondo. Entonces lo vemos ahí, no nos chilla. no se desplaza, que esto es la característica que más tenemos que mirar cuando vemos que una persona creemos que está en peligro, nos quedamos mirándola fijamente, vemos que no avanza ni para la derecha ni para la izquierda, vemos que va tirando la cabeza cada vez un poquito más para atrás y no se mueve del sitio, a esa persona quizás nos deberíamos de acercar un poco y decirle si necesita ayuda. Nosotros desde la orilla, ¿qué hacemos? Le pitamos un par de veces, le hacemos la señal de ok, no, a ver si está bien. Cuando vemos que no hay respuesta, sabemos que tenemos que entrar rápido porque encima le va a quedar muy poquito de tiempo de estar a flote.
Bueno, pues tengamos en cuenta todas estas cuestiones, recomendaciones. Me ha parecido interesantísimo lo que habéis contado. José, una cosa que se me ha quedado pendiente. Has dicho que, bueno, me ha quedado súper claro también que la forma de ayudar, desde luego, es buscar un apoyo, es decir, un flotador, si no tienes flotador, algo que sirva de flotador para echar una mano a esa persona que se está hundiendo y ahogando. Y has mencionado, creo, la nevera de playa. ¿Nos puede servir como flotador de emergencia?
Nos puede servir cualquier elemento donde yo pueda ofrecerlo para que alguien se mantenga.
Para que se agarre.
Lo ideal sería, ahora mismo tenemos las playas, a la playa que vayas, la vemos plagada de tablas de pádel, de sí. Pádel sur, de practicantes de colchonetas. Con el elemento flotante que podamos, tenemos que intentar ofrecerlo, siempre sin ponernos nosotros al alcance de esa persona. Nosotros, cuando antiguamente se hacían los cursos de socorrismo, muchas veces practicábamos, incluso por la época que no era estival, practicar con nuestra propia ropa. Hacíamos con los vaqueros, nos quitábamos los pantalones vaqueros largos y era como una manera de ofrecer, tirar algo para que la persona se cogiera y pudiera intentar extraerla. ¿Qué puedes? Bien, ¿qué no puedes? Has hecho todo lo posible por extraerla, pero nunca vamos a tomar el contacto con esa persona, porque ya te digo, por más sí, diga, no me voy a cansar, porque al final una persona busca sobrevivir, te va a coger, no te va a mirar, sí. No va a pensar que es el socorrista que viene, va a ver algo que flota y a lo que se quiere coger.
Comprendo, perfecto. Pues José Luis Hernández Oliva y Miguel Ángel Sánchez Arrocha, muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Espero que sirva a mucha gente que nos escucha y que podamos contribuir a que se reduzca ese número tremendo que llevamos este año de ahogamientos. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Daniel Gascón, interesante, ¿eh? Hay que saber también cómo actuar cuando estás en peligro y cuando necesitas o crees que puedes salvar a alguien.
Sí, sí, es muy, muy interesante, ¿no? Lo de las dar un elemento de flotación, ¿no? Que yo lo había leído alguna vez, pero no lo había oído nunca explicado tan claramente, ¿no? Luego es curioso a veces cuando estás en alguna playa que ves los del local, que a lo mejor tú, si eres nuevo o no preguntas al socorrista, hay una parte que te parece que es normal y no es peligrosa, y sin embargo sabes que es un lugar donde suele haber problemas, ¿no? Muchas veces con los que están allí sí que tienen, saben más que de lo que tú puedes saber, ¿no? Y sí que me parece, claro, yo nunca he estado en una situación de ver a alguien que tengas que intervenir, ¿no? Y no sabía bien lo que había que hacer, pero creo que nos lo han explicado muy bien.
Pues sí, pues ojalá no tengamos que estar en esa situación nunca. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Adiós. De eso se trata, de tener unas vacaciones seguras, divertidas y con buenos chapuzones si hace falta. La verdad es que las vacaciones son un buen momento para desconectar, eso siempre, relajarse, estar tranquilo, alejarse quizá de todo y de todos, pero de repente estás tú ahí tan tranquilo en la tumbona y ¡oh, no, no puede ser! Resulta que te encuentras ahí mismo, en la tumbona de al lado, a ese vecino al que querías perder de vista, o lo que es peor, incluso en un viaje, que mira que te fuiste lejos, que a lo mejor te fuiste incluso hasta Australia. ¿Cómo puede ser? ¿Qué probabilidades hay de que allí te encuentres a tu jefe? Pues estas cosas pasan. Queremos hablar de esos encontronazos o encuentros inesperados con esas personas de las que dices, pero ¿cómo puede ser que esta persona que veo todos los días en el trabajo me la encuentre aquí a 5.000 kilómetros de distancia en vacaciones? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué anécdota nos puedes contar? ¿Qué historia? Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues
¿qué ha pasado? A ver, ¿qué le ha pasado a la gente?
No hace falta irse muy lejos porque hay personas que tienen un radar natural.
Que no quieres ver en esos momentos, pues es a tu padre y a tu madre. A mí me ha pasado, me acuerdo además de un verano en Mérida, que me fuera donde me fuera a conocer más a ese amor de verano, me encontraba con mis padres. Iba a un parque, casualmente esa noche iban a cenar al bar que estaba en el parque. Iba allá el río en Mérida perdido, les apetecía de repente dar un paseíto por el río. Así que, bueno, no sé, dicen que ahora el GPS, la inteligencia inteligencia artificial. En ese tiempo no había esas cosas, pero vamos, yo creo que no hay mejor localizador de una persona, de un hijo, de uno mismo, que sus propios padres cuando está conociendo un amor de verano.
Yo creo que el pues GPS sí. Lo inventaron sus padres, ¿eh?
Bueno, es que los padres tienen un radar para estas cosas. Bueno, hablamos de eso, ¿no? En estos veranos, que muchas veces lo que quieres también es alejarte de todo y de todos los que ves todos los días, pues que te los encuentras en el lugar más insospechado, y es que no te lo puedes creer, no sabes qué cara poner, dices, me escondo, no me ha visto, me voy a esconder a ver si no me ha visto, ¿no? Pero te ha visto y luego es peor. Queremos que nos cuentes esa historia en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero.
Y la información política, ¿qué? Bueno, pues seguramente se irá también de puente y ya a partir del martes que viene, es decir, el miércoles 16, la cosa empezará a cobrar importancia, ¿no? Y ya entrará en ebullición, ¿no? Pero de momento hay como cierta calma, quizá corrientes de agua, ya que hablábamos antes de las corrientes, no visibles, ¿no? A lo mejor ves el mar como un plato, pero las cosas van por debajo. Bueno, vamos a comentar esto y mucho más con Pablo Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo que se ha pasado es que el popular Jorge Azcón ha tomado hoy posesión como presidente.
La voluntad de los ciudadanos no puede estar condicionada por minorías que pretenden deshacer una convivencia que no es casual, que muchos de los proyectos políticos que pretenden destruirla nos intenten utilizar como diana para tratar de resquebrajar, desmembrar o deshacer esa nación.
Bueno, pues estas palabras, desde luego, tira con bala, ¿no? Que se suele decir, Pablo.
Sí, totalmente. Son las palabras, como decías, de Jorge Azcón en la toma de posesión como presidente de Aragón de esta mañana, después de que ayer fuera investido presidente, ¿no?, de la comunidad autónoma. Pero fíjate que si le cambiamos la voz, ese mismo texto podría ser leído dentro de unas semanas, por ejemplo, por Alberto Núñez Feijóo, o el propio Feijóo podría pronunciarlas pasado mañana tratando de reivindicar su derecho a presentarse a una investidura y con la intención de formar un gobierno, digamos, que sea más sensato que el que parece querer conformar a Pedro Sánchez, ¿no? Con todos los nacionalistas y especialmente con los independentistas, porque siempre hablamos de los nacionalistas, pero hace años había más nacionalistas y había pocos independentistas y ahora es al revés, ¿no? Ahora hay más independentistas que nacionalistas, el único partido con pretensión independentista, pero que actúa con un carácter o una responsabilidad nacionalista es el PNV, como mucho el BNG, y sin embargo los socios de Sánchez ahora tienen también a Bildu, a Esquerra y a Junts, que son plenamente independentistas desde hace años. Y fíjate, yo creo que sobre todo cuando Jorge Azcón pronuncia estas palabras, él habla de minorías. Ojo, porque al hablar de minorías eso siempre se te puede volver en contra en cualquier gobierno municipal en el que tú puedes pactar con uno o con dos diputados de cualquier otro partido, pero aquí no habla solamente de las minorías. Es de las minorías que no tienen una mayoría, no representan una mayoría social, que pueden tener la llave de un gobierno, pero que al final lo que quieren es destruir la propia convivencia, destruir el modelo de Estado que tenemos o las leyes que tenemos para transformarlas por otras. Y en esa definición, indudablemente, ahí los que encajan son los independentistas, aunque, claro, desde el barrio de enfrente, desde la izquierda, siempre se señala y se acusa de eso o casi parecido a Vox, ¿no?, evidentemente.
Claro, precisamente las críticas del PSOE, en este caso han venido de la portavoz del Partido Socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría.
Que el Partido Popular se ha contaminado de la ideología de Vox y ya no sabe qué términos utilizar para no pronunciar violencia de género, que connivencia con Vox eliminan consejerías y concejalías de igualdad, eliminan puntos violetas y eliminan minutos de silencio ante un asesinato machista y nombran a negacionistas de la violencia de género en altos cargos allí donde pueden.
Bueno, el discurso que por otro lado se viene repitiendo ya desde hace tiempo, ¿no?, en el Partido Socialista, prácticamente calcado, ¿no?, de unos ministros a otros.
Sí, fíjate que este discurso sonaba casi a la desesperada hace un mes y medio, ¿no?, cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones generales para el 23 de julio, pero claro, visto el resultado del 23 de julio, ese discurso, lejos de aflojarse, lo que ha hecho ha sido endurecerse y revitalizarse, porque es el que realmente le ha llevado a Pedro Sánchez a resucitar políticamente y a tener una oportunidad muy complicada con unos socios muy difíciles, como comentábamos, pero realmente tiene sobre la mesa la oportunidad de seguir gobernando, ¿no?, aliándose precisamente con todos esos extremismos independentistas. Entonces, precisamente el Partido Socialista ha llegado a ese resultado agitando el miedo a Vox, agitando el miedo a la destrucción de derechos sociales conquistados presuntamente por la izquierda y conseguidos por la izquierda en este país, y al final señalando a Vox como el gran enemigo que va a barrer con todo eso y al PP como el cómplice. Y al final esas declaraciones van en la misma línea. Fíjate que no había motivo para que hoy apareciera Pilar Alegría. Ha sido un vídeo que ha grabado el Partido Socialista, es lo que están haciendo por otro lado varios de sus ministros esta semana, sin comparecencias, sin ruedas de prensa, sin explicaciones, para que no tener que dar demasiados detalles de las negociaciones que están en marcha, pero sí con vídeos que intentan, pues eso, poner contra las cuerdas a los dos partidos de la oposición. En este caso, el único motivo es que Pilar Alegría es de Zaragoza, ministra aragonesa, y por tanto la que quizá por mejor la ocasión hoy de la toma de posesión de Jorge Azcón, bueno, podía pintar más adecuado para responder a esa nueva formación de gobierno que se visibiliza hoy en Aragón y que mañana se concretará con la toma de los consejeros, donde ya va a haber precisamente dos consejeros de Vox, uno como consejero raso y otro como vicepresidente. Pero a mí me llama la atención porque ella señala directamente a la violencia de género y fíjate, Pilar, que no es lo mismo la referencia que tiene ese pacto de PP y Vox en Aragón a la violencia de género que la que puede tener el acuerdo que firmaron PP y Vox en la Comunidad Valenciana o en Extremadura, sin ir más lejos. Hay bastantes diferencias entre unos y otros.
Uh-huh. Bueno, pero las negociaciones para la investidura, aunque no se note, continúan, ¿verdad? De hecho, el PSOE sigue reclamando discreción, mientras los independentistas siguen, bueno, pues ya alentando, quiero decir, poniendo encima de la mesa esas reivindicaciones. Pero vamos, que tú crees que esas negociaciones y esos contactos claramente existen, ¿no?
Bueno, fíjate, sabemos más que existen por los propios socios que desean pactar con Sánchez a la luz de lo que cuentan y de lo que dicen, que por el propio Partido Socialista. Ayer escuchamos a Félix Bolaños a acudir al Congreso para presentar su acta de diputado y explicar evidentemente que hay contactos. Los contactos supuestamente han sido telefónicos en los primeros días y ahora ya se tienen que concretar de forma presencial para cerrar los detalles. Y recordemos que aquí hay una doble negociación. Por un lado está la negociación de la mesa del Congreso que se va a elegir el jueves que viene, donde realmente es un puesto que, como ya te he explicado aquí otro día, tiene mucha importancia siempre en toda la legislatura, sin el sistema democrático, porque es la tercera institución del Estado, pero por encima de eso, en esta legislatura en el que las fuerzas en el Congreso van a estar tan parejas, va a ser todavía más importante porque es quien realmente va a inclinar la balanza en todos los casos sobre trámites parlamentarios, votaciones dentro de la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero tienen que negociar eso y luego ya llegará la investidura. Lo que pasa que venimos también diciendo desde hace un mes que el resultado electoral es muy ajustado y se lo complica mucho a Sánchez, pero después del resultado de la Comunidad de Madrid, donde cambió un escaño por el voto de los españoles en el extranjero, es mucho más complicado porque necesita el voto a favor de Junts, no solo para la investidura, sino también para la mesa del Congreso. Y claro, eso en este momento, donde todavía no se ha profundizado, parece complicado. Es cierto que la principal baza que puso sobre la mesa y que sabemos que está negociando el Partido Socialista, los propios interesados, es el hecho de que tengan grupo parlamentario propio. El tener grupo parlamentario, para que los oyentes lo entiendan, es que los diputados estén agrupados, ¿no?, dentro de un grupo, que por eso se llama así, que tiene las siglas de su partido, y por estar agrupados de esa manera, lo que tienen es derecho a una serie de asistentes personales, ¿vale?, secretarios que paga el Congreso, reciben mayores subvenciones, por decirlo de alguna manera, con lo cual pueden contratar más gente, etcétera, etcétera. Además de que el partido político también recibe más dinero directamente y al fin y al cabo viene a ser una forma de financiación de sus propias iniciativas políticas y también de sus trabajadores en el ámbito parlamentario. Entonces esto es esencial para todos ellos y no todos ellos lo cumplen, con lo cual el que Junts y Esquerra, especialmente, que aquí se ven perjudicados, puedan gozar de ese privilegio, evidentemente cambia mucho. Esto no es una novedad y yo te digo que
dices del privilegio de tener grupo parlamentario propio.
Sí, el privilegio, porque el no tener grupo parlamentario significa quedarte en lo que se llama el grupo mixto, donde hay un tumulto de diferentes partidos y esos privilegios que tiene tener el grupo parlamentario, en vez de ser de un solo partido, se lo tienen que repartir entre todos.
Pero ¿quién da eso? ¿Quién otorga esos privilegios? Pues, no hay una normativa que dice, ¿tienes? Entonces, ¿cómo piden algo?
Hay una normativa que podríamos explicar ahora, pero llevaría
largo,
unos cuantos minutos y serían muchos datos.
No tenemos tiempo.
Por eso, entonces, para que quede claro, hay una normativa, que es el reglamento del Congreso, que establece quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Hay que tener un número de diputados y hay que tener además un porcentaje de votación en las elecciones generales. Esto, Junts y Esquerra no lo cumplen
¿Y
van a tener grupo parlamentario. Y tú dirás, ¿y cómo es posible? Ya,
eso,
bueno, pues
es
porque durante toda la democracia, y esto yo que llevo unas cuantas legislaturas ya, lo he visto en el Congreso repetidas veces con el Partido Socialista y con el Partido Popular, una de las formas precisamente de ganarse o acercarse a algunos socios siempre ha sido decir, bueno, pues PNV, Junts, en este caso Esquerra, no tienes derecho a un grupo parlamentario si cogemos estrictamente la normativa, pero como la mesa del Congreso, que es la que finalmente tiene que aprobar o no, y la mesa la componen políticos y por tanto la votación que hacen en la mesa es política, pues ellos mismos se arrojan la capacidad de interpretar el reglamento para que tengan ese grupo parlamentario, ¿no? Y luego, por último, si quieres, te cuento una
o
trampa.
O sea, estas son las reglas, pero yo me invento las que me convienen.
Bueno, no, nos inventamos apaños. ¿Sabes qué apaño...?
Bueno, entre todos, ¿vale? Entre todos, pero...
¿Sabes qué apaño se usa tradicionalmente?
Nos inventamos otras.
Que el Partido Socialista, por ejemplo, que tiene 121 diputados, le sobran diputados de sobra para tener un grupo parlamentario, en concreto le sobran 106 diputados, pues entonces le da, ya, por ejemplo, 6 diputados a... bueno, en concreto en esta ocasión van a tener que ser 8 diputados a Junts y 8 diputados a Esquerra Republicana. Se lo presta, ojo, 5 minutos o 5 días, como aquel que dice, conforman el grupo parlamentario para cumplir el requisito y luego esos diputados dicen, no, que yo me cambio de bando, pero como el grupo parlamentario ya está constituido, ese partido, Esquerra o Junts en este caso, y lo he visto con otros en otras legislaturas, se quedan con grupo parlamentario para toda la legislatura y se quedan con el dinero y con los trabajadores a los que pueden contratar para esa legislatura, para ellos solos, en vez de para los 15 que se habían conformado.
Tú lo habrás visto mucho y estarás acostumbrado. A mí me parece alucinante. ¿Qué quieres que
triquiñuelas
te
parlamentarias.
Por favor. Pablo, gracias. Seguiremos
un beso
hablando.
Muy fuerte.
Un beso. Porque ahora vamos a hablar del bolsillo, y eso nos ocupa y nos preocupa desde luego mucho a todos, de los precios, porque este verano, a ver, todos lo hemos notado, ¿no? Todo está más caro. Y así lo constata también los datos del IPC de julio, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Y es que a pesar de la moderación que habíamos visto en mayo y en julio el IPC ha vuelto a subir. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, es cierto que el incremento es leve, pero lo que más preocupa es que ha venido impulsado sobre todo por la subida del precio de los alimentos, que en julio cuestan un 10,8% más que el año anterior.
Así es, son 5 décimas más que en el mes de junio. Además, 6 de cada 10 de los componentes de la cesta de la compra que recoge el INE reflejan incrementos por encima de esa subida media, por encima del 10,8%. Los ejemplos más significativos son el azúcar, con una subida del 44%, el aceite de oliva un 39%, las patatas un 23%, el arroz un 22%, la leche un 18% o los huevos un 13%. Precios que los analistas esperan pues que sigan incrementándose por el efecto de la sequía.
Y la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, en la que deberíamos fijarnos también, ha vuelto a subir. Y esa es la que nos señala pues el camino más peligroso, Claudia.
Porque se ha colocado en el 6,2%, 3 décimas más que el dato de junio. Es esa inflación que refleja que el aumento de los precios afecta a todos los bienes y servicios, que no es un fenómeno coyuntural, sino más bien enquistado y que va a costar corregir. Los analistas esperan que su incremento pues se vaya moderando hasta que a final de año se sitúe en el entorno del 4,5% o 5%, niveles similares pues que se esperan para el índice general.
Bueno, como decimos, el INE ha confirmado que el índice general ha quedado en el 2,3%. Hombre, queda lejos de ese máximo tremendo de casi el 11% que llegamos a rozar en julio del año pasado. Pero por lo que dices, Claudia, la tendencia, digamos, que había descendido en mayo y junio vuelve a subir y esto significa que puede volver a subir más, ¿se va a incrementar más el IPC?
Así es, este mes ya se ha incrementado 4 décimas con respecto a junio por la subida del precio de los alimentos, como hemos comentado, pero también por el precio de los carburantes. Pero es que se espera que siga subiendo, aunque es cierto que más lentamente, hasta converger con la inflación subyacente en el entorno, como dije, del 4,5-5%. Pero es que hay que recordar, Pilar, que el límite que maneja el Banco Central Europeo pues para dejar de subir los tipos de interés, el precio del dinero, es del 2%.
Claro, a mí esto es que es muy preocupante porque es lo que tú dices. El Banco Central Europeo dice que tenemos que reducir la inflación al 2%. Ahora dices que se puede llegar al 5%, muy lejos todavía de ese 2%. Entonces la perspectiva de que puedan bajar los tipos de interés y, por tanto, la referencia del Euribor para las hipotecas todavía está lejos. O sea que, en fin, este es un problema, desde luego. Y todo se une al tema del precio de los alimentos, que no para de subir. Bueno, pues nada, habrá que estar muy pendientes a ver qué nos depara la vuelta de las vacaciones. Claudia Cid, gracias.
A ti.
Oye, ya que estamos con temas económicos, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes qué es trabajar en equipo? Y tú dirás, hombre, claro. Tú sabes, ¿no?, que en muchas entrevistas de trabajo pone imprescindible saber trabajar en equipo. Bueno, tú de entrada dices, pues todos sabemos lo que es. Sí, bueno, lo sabemos hasta cierto punto. Lo sabemos a lo mejor si hablamos de un deporte. Pero en el ámbito laboral, ¿realmente sabes qué te están pidiendo cuando te dicen tiene que ser alguien que sepa trabajar en equipo? Bueno, si alguna vez te lo has preguntado, lo vamos a tratar de descubrir en unos minutos con la ayuda de nuestro profesor de Economía de Bolsillo, de Fernando Trías de Bes.
Lo que se considera trabajo en equipo y se define es cuando, fíjate, cuando los integrantes llegan a subordinar su interés personal al objetivo del equipo. Esta es una cuestión que distingue mucho el trabajo en equipo en el ámbito laboral, en el que tu objetivo personal y profesional pasa a una segunda instancia y se subordina a lo que es el objetivo de todo el equipo, ¿no? Y por tanto la persona ha de saber quedar en un segundo plano en cuanto son sus metas y sus intereses. Y si clavadito,
clavadito. ¿Eres por tanto un trabajador capaz de eso, de trabajar en equipo? Bueno, pues luego lo vamos a descubrir en unos minutos. Ahora vamos a descubrir si te has encontrado con alguien inesperado en tus vacaciones, que lo menos que ibas a pensar tú, que te ibas a encontrar con esa persona ahí a miles de kilómetros de tu casa. Fornas, es lo que le estamos preguntando a la gente. ¿Qué ha pasado?
Por supuesto, y hay un poco de rencor, ojo, en la declaración de este oyente.
Nosotros dejamos de ir a Matalascaña porque, siendo como es la playa más cercana que tenemos aquí de nuestra localidad, pues había allí desde compañeros de trabajo al representante de libros que iba a la escuela todos los años, que nos proveía de material escolar. Así que aquello parecía pues el lugar de trabajo. Nos preferimos largarnos a otro sitio más lejano que estar allí en ese pedazo de hotel tan maravilloso de los buffets.
Hay bueno, dolor, es que, ahí, en ese pedazo de hotel con el buffet.
Encontrarte sobre todo a gente del trabajo, es que te conecta otra vez con el trabajo,
perdona,
aunque te lleves bien con ellos.
Pilar, tú a mí me encuentras de vacaciones y te da una alegría, vamos, te da un vuelco el corazón.
Bueno,
de alegría,
claro,
que
mira, sí, vamos, me pongo a dar palmas con las orejas. ¿Qué quieres que te diga? Yo encantada de encontrarte, pero prefiero en otro sitio. Es que en vacaciones te conecta otra vez con el trabajo. ¿Cómo vas a desconectar si estás viendo a esa persona ahí? No,
toda la razón. Por eso no decimos dónde nos vamos de vacaciones ninguno.
Pero es que el problema es que no lo dices y el problema es que te lo puedes encontrar igual, que es que el mundo, eso que dices, pero es que ¿cómo puede ser que el mundo es un pañuelo? Pero ¿cómo puede ser que me haya ido de vacaciones a las Islas Griegas y me encuentre ahí a mi jefe? Por favor, ¿cómo ha podido pasar esto? Bueno, pues de esto estamos hablando esta tarde, seguro que tienes alguna historia parecida y queremos que nos la cuentes, ¿eh? Ya sabes dónde, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.